El sistema financiero uruguayo tiene desde ayer un nuevo protagonista. Se trata de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, una gremial que viene a llenar el vacío dejado por la Asociación de Bancos, disuelta hace más de 2 años. ¿Qué es lo que se busca con la creación de este interlocutor único? ¿Qué coletazos de la crisis del 2002 falta superar en el sistema financiero uruguayo? ¿Qué perspectivas hay en cuanto a la recuperación del crédito? ¿Cómo es la relación con este gobierno, el primero de izquierda en la historia del país? ¿Cómo es el diálogo de los bancos con el equipo económico y con el Banco Central? Vamos a conversar de algunos de estos temas con el economista Julio De Brum, flamante director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, ex presidente del Banco Central.
Economía y empresa.
Economista De Brum, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, ¿cómo definimos a la Asociación de Bancos Privados del Uruguay?
Bueno, es una organización de empresas, una asociación de empresas financieras de capital privado, cuyo propósito fundamental es justamente trabajar en el desarrollo del sector privado financiero en este país y básicamente aprovechar las sinergias de trabajar juntos en cuanto a lo que pueda ser desarrollo de nuevos productos, de alguna manera favorecer el establecimiento de estándares en materia de percepción del negocio, relacionamiento con el cliente, valores éticos que estas instituciones en general comparten, y trabajar junto con las autoridades en lo que sea necesario para justamente impulsar el crecimiento del sector financiero en Uruguay.
¿Qué bancos integran la asociación?
Bueno, son los 10 bancos de capital privado que en este momento funcionan en nuestra plaza. Pero no olvidarme ninguno, pero digo ABN, Boston, BBVA, Citibank, Credit Agricole, Discount, Lloyds, HSBC, Surinvest y Santander. Esos son los bancos, son los 10 bancos que por hoy sus accionistas son de capital privado y que funcionan en este momento en Uruguay.
¿Cuáles quedan afuera entonces?
Básicamente, bueno, el caso del Banco Nación, por el hecho de que el propietario es el Banco de la Nación Argentina, que es un banco propiedad del Estado, y por eso no entra dentro de la definición de la asociación. Y el Banco Comercial, en tanto, si bien es una sociedad de derecho privado en Uruguay, su propietario es el Estado uruguayo, pero en cuanto culmine el proceso de privatización, la idea es invitarlo, digamos.
O sea que dentro de unos meses el nuevo Banco Comercial también formaría parte de esta asociación.
Exacto,
de bancos privados.
¿Pese
a que en una primera etapa igual conservaría una porción del capital accionario en manos del Estado? ¿O recién cuando se complete todo el pasaje al sector privado?
Por lo que tengo entendido de cómo es la propuesta de venta, la parte que queda en manos del Estado son acciones que subordinadas que dan... O sea, no implican la dirección de la empresa, digamos. O sea, le dan un rendimiento al Estado por un cierto periodo de tiempo, pero son acciones preferidas en cuanto al cobro de dividendos y demás, pero no lo hace integrar, digamos, el director de la empresa. O sea, desde el punto de vista de lo que es el funcionamiento, es perfectamente una entidad manejada por capitales privados.
Economista De Brum, ¿qué diferencias tiene la Asociación de Bancos Privados del Uruguay con su antecesora, la Asociación de Bancos del Uruguay?
Digo, más allá de algún matiz en la definición de las entidades comprendidas, los objetivos son básicamente los mismos, digamos, ¿no? Justamente trabajar en lo que pueda ser el bien común y buscar este espacio de desarrollo y de crecimiento, digamos, de las entidades asociadas, digamos, en el marco de la economía uruguaya.
Sí, pero, por ejemplo, ustedes han aclarado que las relaciones laborales quedarán libradas al criterio de cada institución. ¿Eso no es algo que marca un contraste con la etapa anterior?
Claro, porque en aquel caso, sobre todo cuando se hacían convenios de salarios en los cuales la Asociación de Bancos firmaba o obligando, digamos, a todos los bancos participantes al convenio, finalmente por la vía de los hechos, las diferencias en cuanto a conducción en materia de políticas laborales de cada una de las divisiones fue haciendo que una a una se fueran separando.
Ese fue el motivo por el cual entonces, digamos, entró en crisis la Asociación de Bancos de Paraguay.
Yo diría que básicamente sí, digamos, ¿no?
En el medio se cruzó también
la crisis financiera, que también hizo caer a varios de los principales integrantes de la asociación en aquel momento, o sea, con lo cual ya al final quedaban muy pocas afiliadas y por eso se terminó disolviendo.
Pero entonces el Frente Laboral queda fuera de la órbita de la Asociación de Bancos Privados.
Más allá de lineamientos generales que se puedan estar discutiendo en el seno de la asociación y lo que pueda hacer a la estrategia del sector financiero, las decisiones en definitiva no obligan a los miembros.
¿En el Consejo de Salarios, qué va a pasar?
Y van a firmarlo cada banco individualmente.
Ahora, usted mencionó al pasar entre los objetivos la fijación de criterios éticos, y parece ese un aspecto delicado e importante. Quiero decir, la crisis bancaria del año 2002 y la estafa que protagonizaron dos bancos privados justamente, ¿no?, el viejo Banco Comercial y el Montevideo Caja Obrera, parecen requerir la instrumentación de alguna política en esta materia.
Digamos, en general los valores que mostraron estas instituciones, ahora son socias de esta asociación, justamente contrastan con el comportamiento de lo que ocurrió con las entidades que usted menciona, digamos, ¿no? O sea, en todos estos casos, por más que fueran entidades de capital extranjero, mostraron en todo momento un alto grado de adhesión y apoyo, digamos, por parte de lo que son sus casas matrices a lo que era la situación de la economía uruguaya y del sistema financiero en ese momento. Respaldaron íntegramente sus depósitos, cumplieron íntegramente sus obligaciones y siguieron teniendo una vocación de participación en la economía uruguaya. En general, desde lo que es su organización, en general comparten ciertos principios en cuanto a la organización interna, mecanismos de control y de relacionamiento de sus clientes, que son los que uno desearía como estándares para toda la plaza financiera uruguaya. Y de alguna manera lo que se trata de hacer con esto es justamente elevar el nivel de la plaza financiera, siendo que lo que es normal para esas entidades pase a ser el mínimo requerido para cualquier entidad que actúe en la plaza financiera uruguaya.
¿Pero cómo se va a completar en los hechos? ¿Qué es lo que ustedes piensan redactar, implementar?
La asociación, dentro de sus estatutos, establece, digamos, ese tipo de requerimientos. Y vamos a trabajar conjuntamente con el Banco Central a ver cómo este tipo de cosas se puede de alguna manera establecer como un parámetro general, digamos, para el sistema.
Ustedes, supongo que siguen preocupados por lo que pasó hace 3 años y por terminar de cicatrizar las heridas.
Sí.
Hay un problema de imagen que forma parte, digamos, del paquete de medidas que todavía convendría adoptar en esta materia.
No sé si es imagen de estas entidades en particular, no lo creo, dado que por sí justamente fueron las que de alguna manera salieron exitosas, digamos, de la crisis, sin ningún tipo de restricción en su funcionamiento. Pero no se olvide que dentro de los parámetros de lo que es hoy por hoy la supervisión financiera, las cuestiones relativas a los riesgos operativos, o sea, incluyendo dentro de ello la calidad de la gestión y de los controles internos de la empresa, es una preocupación de la supervisión financiera. Es de por sí ya un estándar instalado en otros países donde esos mismos bancos funcionan. Y bueno, eso abre una posibilidad de colaborar con el Banco Central en cuanto a que esos requerimientos que hoy por hoy se han ido profundizando en todos los mecanismos de supervisión en el mundo puedan estar también presentes, digamos, en la plaza financiera uruguaya.
Estamos con el economista Julio de Brum, en su carácter de director ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay, presentada en sociedad esta semana.
Llegó el viernes, tiempo de disfrutar con mi familia. Preparo el auto y me queda el fin de semana, tranquilo y sin preocupaciones. Porque sé que cuento con la mejor compañía. Gracias a Porto Seguro, descubrí la libertad de moverme sin miedos. Descubra usted también el valor de sentirse protegido. Puerto Seguro, seguros. 10 años juntos.
Economista De Brun, ¿cómo define la situación actual del sistema bancario privado 3 años después de la crisis?
Bueno, básicamente se logró en la crisis salvaguardar un aspecto importante del rol del sistema financiero, que es el de ser intermediario y un actor fundamental en lo que es la cadena de pagos, el sistema de pagos, digamos, de la economía. Eso está básicamente preservado. El problema es, de alguna manera, seguir reconstituyendo el rol del sistema financiero en cuanto a intermediario entre el ahorro y la inversión, que es lo que, de alguna manera, quedó un poco más golpeado después de la crisis por distintos factores. En parte por el tipo de estrategia que se siguió en la salida, en parte por las propias características de lo que ha sido el desarrollo de la economía uruguaya en estos últimos años, y en parte también por lo que es una tendencia a nivel internacional de cierto proceso de desintermediación, donde cada vez más se desarrollan instrumentos en los cuales el acercamiento entre el ahorro y la inversión se da ya no solamente a través del sistema financiero, sino también fuera de él. O sea, en ese contexto, digamos, hay de todas maneras un proceso de reconstitución que básicamente está reflejado en la baja de los niveles de crédito respecto de años anteriores y en el cambio en la composición de los pasivos de los bancos.
¿Qué quiere decir?
Básicamente una mayor concentración de depósitos a la vista que lo que era hace 3 o 4 años, digamos, ¿no?
Y entonces, usted dice que allí están, digamos, las heridas todavía abiertas.
No es una herida, digamos, es un hecho. Sí. Y como tal hay que manejarlo y ver cómo de alguna manera se vuelve a que el sistema bancario tenga un rol más importante, digamos, en esa característica de intermediario entre el ahorro y la inversión. Pienso que el crecimiento de la demanda de crédito va a ir contribuyendo a eso, o sea, no se olvide que también las empresas uruguayas, y esto creo que más que una herida es realmente una cosa positiva, mirada a mediano plazo, las empresas uruguayas están pasando por un proceso bastante intenso de recapitalización, las pérdidas sufridas por muchas empresas durante la crisis han llevado a que, de alguna manera, buena parte de las inversiones observadas en estos últimos años en Uruguay provengan de fondos propios y en un alto grado de repatriación de fondos de capitales hacia Uruguay asociado a este proceso, y es lo que ha estado financiando la inversión en estos últimos años. O sea, por eso es que, aún con un bajo nivel de crédito respecto de lo que se había llegado a fines de la década pasada, de todas maneras se ha dado un crecimiento importante de la inversión en los últimos años. Lo que cabe esperar es que de aquí en adelante, y una vez reconstituidos los niveles de solvencia patrimonial de parte de las empresas uruguayas, comerciales, industriales y demás, haya una mayor demanda de financiamiento de terceros hacia lo que son los procesos de inversión en las empresas, y ahí van a estar jugando un rol tanto el crédito bancario como el propio mercado de capitales en Uruguay, que uno también espera que tenga algún despegue en los próximos años. Bueno, y ahí es donde, a través de los instrumentos que se ponen en este momento, uno espera que el sistema bancario uruguayo juegue un rol importante.
Uno de los problemas, decía usted, es el corrimiento de los depósitos hacia posiciones a la vista. Desde el gobierno, por ejemplo, se enfatiza que una de las ventajas de la reforma tributaria que se ha presentado todavía en carácter de borrador es que promueve los depósitos a más largo plazo y en moneda nacional, porque la tasa del impuesto a la renta de las personas físicas sobre los intereses de los depósitos, en el caso de los depósitos a más de un año en moneda nacional, unidades indexadas, sería del 3% y no del 10%, como es la tasa general que se prevé. ¿Cómo observa este tipo de instrumentos?
Creo que el efecto es exactamente el contrario, ¿no? Si hoy no tiene gravámenes, uno no cabría esperar que por agregar un impuesto, por más que sea de distintas tasas según los plazos, la situación sea mejor que la de ahora.
O sea, para usted pesa mucho más el solo hecho de introducir impuesto a la renta
más que
sobre
los intereses de hoy no es nada, digamos. Entonces, no hay demasiada ventaja en cuanto a cobrar un impuesto más bajo o más alto según los plazos que respecto a la situación actual en la cual no hay impuesto.
De todos modos, el gobierno.
Y además, detrás de eso hay un error también de percepción en cuanto a que el largo plazo es bueno y el corto plazo es malo, digamos. La curva de rendimiento para distintos plazos de interés importa en todo lo que es el negocio financiero. O sea, no es lo mismo 6 meses, hay cosas que se necesitan a 6 meses, hay cosas que se necesitan a 1 año, hay cosas que se necesitan a 2 años. Poner una tasa de impuesto más baja por un depósito a 2 años, o un depósito a 1 año, digamos, lo único que hace es darle una, dentro de 9 meses, darle una ventaja a ese depósito a 1 año, que va a estar a 3 meses de finalizarse, que a un depósito de 3 meses que se esté formando en ese momento. O sea, en todo caso, uno debería buscar los incentivos por plazos residuales, pero no por plazo contractual del depósito. Y además, para uno desarrollar productos financieros, y sobre todo si uno busca desarrollar el mercado de moneda nacional, lo que uno necesita es buscar incentivos sobre toda la curva de rendimiento, o sea, sobre los 6 meses, sobre el año y sobre los 2 años. Uno lo que necesita es que haya instrumentos para todos los plazos posibles, digamos, de tal manera que agentes económicos que tienen diferencias por lo que puedan ser su ciclo de negocios en cuanto a maduración de sus proyectos, encuentren productos financieros adecuados también para toda una variedad de plazos.
¿Y cuáles pueden ser las formas de llegar a esos incentivos?
Yo creo que en el caso de lo que tiene que ver con el desarrollo de un mercado financiero moneda nacional, tiene un rol mucho más importante la estrategia que sigue el gobierno en cuanto al endeudamiento de moneda nacional, que lo que puedan ser estos desincentivos mayores o menores, pero siempre desincentivos en definitiva, desde el punto de vista tributario sobre los depósitos. O sea, lo que uno esperaría es que hubiera un gobierno trabajando más activamente en lo que es la construcción de una curva de rendimientos para distintos plazos, con un sesgo más fuerte hacia el endeudamiento en moneda nacional, que lo que se observa actualmente, donde se había avanzado mucho hasta comienzos de este año, digamos, en cuanto al crecimiento de la deuda del gobierno central en moneda nacional respecto de moneda extranjera. Y desde mediados de este año hacia acá, como que uno nota cierta paralización en lo que es la composición del portafolio de deuda del gobierno central específicamente, ¿no? Que es el que más importa y en que en todas partes del mundo es quien colosalmente lidera la construcción de una curva de rendimientos para instrumentos de moneda nacional.
Ahora, volviendo a la introducción del impuesto a la renta sobre los intereses de depósitos, el gobierno argumenta que es una realidad en buena parte del mundo.
Sí, es una realidad que buena parte del mundo trata de salir de ella, también. O sea, el impuesto a la renta en general en el mundo uno lo observa retrocediendo y no creciendo. Y en definitiva, el modelo tributario que uno adopta es, bueno, también en definitiva es función de los objetivos que uno procura. Si uno pensara que Uruguay es un país con un alto nivel de ingreso por habitante, con un exceso importante de ahorro sobre inversión, y donde uno razonablemente tiene poca preocupación sobre lo que pueda ser el crecimiento de las exportaciones y el fomento del ahorro, y sino más bien lo que tiene a través de grabar la capacidad contributiva, es justamente tratar de captar parte de ese ahorro excedente que tiene la economía. Bueno, razonablemente en ese contexto puede ser que un impuesto a la renta tenga un rol más importante que un impuesto al consumo. Si uno está en una economía con un bajo grado de ahorro y de inversión, y lo que uno trata de promover es una imposición que discrimine lo menos posible entre lo que pueda ser el consumo presente y el consumo futuro, o sea, justamente discrimine lo menos posible entre consumo y ahorro, y trate de tener un sistema tributario donde los factores nacionales no se vean gravados o estén en desventaja frente a factores productivos extranjeros y por lo tanto tenga mejores condiciones de pararse en un clima externo competitivo, es en ese contexto mucho más preferible la imposición al consumo. Tal parece que la situación de Uruguay se parece más al segundo caso que al primero, pero bueno, es un poco el tipo de comentarios o objeciones que uno podría hacerle precisamente a esta reforma tributaria.
Es uno de los temas que ustedes supongo van a conversar con el gobierno a partir de la creación de esta
sí, en este marco de consultas y de observaciones y comentarios, es el tipo de cosas que uno puede...
Porque paralelamente la reforma incluye la derogación del IMABA, que es algo que los bancos reclamaban.
Sí, eso sí es. Creo que eso es positivo y está, digamos, dentro de la de los aspectos que uno podría apoyar dentro de esta reforma, digamos.
¿No compensa una cosa la introducción de la otra?
A ver, cuando uno tiene un problema, o sea, si a uno le molesta el viento en contra que tiene un ventilador, lo que hay que hacer es apagar el ventilador, no poner un ventilador en el sentido contrario. Si hay aspectos negativos en la tributación que uno puede ir disminuyendo o atenuando, bienvenido sea. Lo que no tiene mucho sentido es generar cosas en sentido contrario y mantener otras que son negativas.
¿Cuál va a ser la consecuencia para ustedes de la introducción del impuesto a la renta a los intereses de los depósitos?
Por lo menos en primera instancia es claramente un factor que conspira contra la intermediación bancaria en sí, y además justamente tiende a promover el consolidar este rol del sistema bancario como un actor dentro de lo que puede hacer el sistema de pagos, pero justamente limita lo que puede hacer el crecimiento del sector en cuanto a lo que es la intermediación entre la ahorro y la inversión. O sea, este tipo de cosas lo que hace es estimular a que el ahorro y la inversión se terminen juntando fuera, digamos, del sistema bancario, donde uno puede encontrar vías para estar exento o eludir, digamos, en definitiva, el peso del impuesto. Un impuesto que, en definitiva, por la vía de los hechos y por la vía del propio funcionamiento del mercado, y dado la posibilidad que siempre tiene el depositante de arbitrar con tasas de interés internacionales, el efecto de ese impuesto, más que sobre el depositante, sobre quien va a terminar recayendo, es sobre quien paga un crédito, o sea, va a estar de alguna manera trasladándose al costo del crédito.
¿Qué otros temas tienen en titulares para el diálogo con el gobierno desde esta nueva Asociación de Bancos Privados?
Bueno, la lista es extensa, hay temas en general que hacen con a la normativa prudencial del Banco Central, donde ahí hay nuevas normas que el Banco Central está promoviendo y que sobre la cual a nivel de los bancos se están analizando sus impactos y se están haciendo las sugerencias correspondientes al Banco Central. Hay normativa referente al manejo de la liquidez y al uso de la liquidez de las instituciones financieras también como elemento de lo que es la normativa prudencial y qué rol juegan las reservas internacionales y los encajes en ese contexto, sobre lo cual también vamos a estar comenzando con el gobierno. Está el propio desarrollo y los cambios legislativos que se introduzcan en el seguro de depósitos, sobre los cuales seguramente también demos nuestra opinión al respecto. Hay temas vinculados al futuro de la caja bancaria, que creo que también tiene efectos importantes, no solamente sobre la rentabilidad de las instituciones financieras, sino además también sobre lo que puede hacer el futuro de los trabajadores y los afiliados a la caja bancaria en el sector, y con potenciales también impactos fiscales importantes para el gobierno. O sea, hay un problema allí a resolver y en los cuales también vamos a estar trabajando o haciéndole propuestas al gobierno en ese sentido. Hay una lista grande de temas que vamos a ir encarando y manejando con cuando está todo lo referente al desarrollo del sistema de pagos, donde ahí quizás es más lo que tenemos para hacer entre los propios bancos, aunque también quizás algún apoyo en términos de alguna medida regulatoria o más quizás, o algún tipo de apoyo en cuanto a a red de comunicaciones haya que estar interactuando con el gobierno, pero ahí donde fundamentalmente creo que la iniciativa proviene de los propios bancos.
Sobre estos temas, entonces, si le parece, volvemos a conversar en cualquier momento,
que,
que vayan apareciendo y se vayan instalando efectivamente en ese diálogo, ¿no?
Vamos a tener bastantes cosas de que hablar.
Economista Julio De Brun, director ejecutivo de la nueva Asociación de Bancos Privados del Uruguay, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.
No, gracias a ustedes, que pasen muy bien.